Amoroso Padre Celestial, queremos una vez más invitarte. Has dicho que amas estar con nosotros. Somos privilegiados al tenerte, Señor. No merecemos ese gran privilegio y ese honor. Pero pedimos que a través de Jesús y a través del Santo Espíritu puedas morar en nuestro medio, dirigirnos en nuestro estudio y ayudarnos a entender tu palabra. Esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos continuar hablando en cuanto a la importancia del orden, la limpieza y la sencillez. Y queremos comenzar diciendo que todas estas cosas suceden cuando nosotros, los padres, damos el ejemplo. Nunca podemos exigir de nuestros hijos algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Nuestras palabras no los impresionan. Nuestras acciones sí los impresionan. No es lo que decimos lo que nos hace de valor delante de sus ojos, es lo que somos y por ende hacemos lo que le da valor a nuestros hijos de nuestras acciones y entonces, y únicamente entonces, de nuestras palabras. Hijos desordenados, sucios, obviamente lo aprendieron de padres desordenados y sucios. Ahora no tenemos que simplemente decir que ¿qué voy a hacer? Reconocemos nuestro problema y ahora buscamos solución. Y papi y mami son los primeros en poner el ejemplo y en mantener el ejemplo. Va a requerir paciencia y disciplina de nuestra parte. No porque seamos adultos, excusemos nuestro descuido en estas áreas. No le digamos a los niños, hazlo tú, estoy muy ocupado, no puedo. Pronto eso va a hacer que él tampoco tenga interés. Si estamos aún ocupados, necesitamos tomar tiempo para ordenar las cosas, para limpiar las cosas y mantenerlas y ponerlas en su lugar. No le pida a sus hijos que hagan cosas que usted o yo no estamos dispuestos a hacer. Cuando nuestro ejemplo acompaña nuestra palabra, ahora tiene ambas cosas, poder y valor moral. Y es entonces cuando ellos se animan a seguir nuestro ejemplo. Quizás se pregunta, ¿qué hago? ¿Dónde comienzo? Pues queremos compartir con ustedes nuestra experiencia en casa, no porque seamos el ejemplo, pero tan solo puedo compartir aquello que conozco y aquello que he vivido. Comience de lo mayor a lo menor. Por ejemplo, si va a la habitación, a su cuarto, no comience con el detalle tan pequeño que no va a notarse, por lo tanto no se va a animar. No comience con las gavetas o los cajones. Son detalles pequeños. Comience con lo obvio. Comience con lo grande. Comience con lo que todos ven. Y una vez que está hecho, ahora eso comienza a motivarlo y animarlo. Por ejemplo, comience tendiendo su cama. Poniendo su ropa en su lugar. Y entonces va de lo mayor a lo menor. Y de esa forma, usted comienza a notar progresos al mismo tiempo que ese progreso le anima y le motiva a continuar hacia adelante. Un lugar donde podríamos comenzar sería la cocina y el baño. Son los lugares más importantes en cuanto al orden y la limpieza en el hogar, por razones obvias. Así que podría usted comenzar en uno de esos dos lugares, después ir al otro lugar, no tan solo ordenar las cosas en ese lugar y limpiar las cosas en ese lugar y traer sencillez a ese lugar, sino que va a mantener estas tres cualidades en el lugar que ya lo hizo. ¿De qué vale que lo haga aquí, después tenga que hacerlo aquí y tenga que regresar otra vez aquí? Es mucho más fácil mantenerlo una vez que está establecido que regresar continuamente a hacerlo. Eso nos desanima, se nos hace una carga pesada. No sentimos que estamos progresando y que hay avance. Pronto nos podemos desanimar. Así que comience con un lugar, por ejemplo, su cocina. Después la mantiene limpia, ordenada y sencilla. Pasa al baño. Después lo mantiene limpio, ordenado y sencillo. Pasa a su cuarto o a su habitación. Y después lo mantiene limpio, ordenado y sencillo. Y poco a poco, toda la familia involucrada, juntas, ahora comenzamos a progresar y comenzamos a ver resultados. Y comenzamos a aprender que es mucho más fácil mantener esas tres cualidades que continuamente tratar de implementarlas. Algo que nos va a ayudar en este proceso es la simplificación. La mayoría de nosotros tenemos cosas en excesos. Y no olvide, el exceso es el enemigo número uno del orden y de la limpieza. Cuando hay mucho, obviamente llena el lugar. Obviamente crea desorden en el lugar. Y obviamente dificulta y toma más de nuestro tiempo mantener las cosas limpias. En casa tenemos un plan en el cual cada 6 meses hacemos un inventario de lo que hay en casa. Tenemos 3 cajas, cosas que vamos a regalar. Sabemos que hay personas que pueden beneficiarse de estas cosas. Hay otra caja que hay cosas que vamos a botar o vamos a tirar. Y tenemos otra caja de cosas que vamos a vender. Siempre hay personas interesadas en algo y puede ayudar las finanzas del hogar. Y cada 6 meses tratamos de hacer un inventario y es increíble cuánto se acumula, cuánto exceso tenemos cada 6 meses, a pesar de que tratamos en muchas ocasiones de no llenarnos y de no adquirir o comprar o tener o recibir más cosas. El exceso es el enemigo número uno del orden y de la limpieza. Muchas veces donde hay exceso, por ejemplo, en los adornos en una casa, es demasiado a veces, el estimulante es demasiado. Los muebles a veces, los juguetes con los niños, etcétera, etcétera. Mantengamos la sencillez, tengamos lo necesario nada más. Si algo usted no lo usa, al menos una vez al mes, yo creo que comienza a decirle que realmente no necesita eso. Por lo tanto, simplifiquemos nuestros hogares. Simplifiquemos lo que tenemos. Si en su caso no tiene mucho, pues ya tiene un paso dado y es algo de ventaja a su favor. Número 2, no guarde cosas rotas, dañadas, que ya han sido usadas por mucho tiempo, que ya no son de buen gusto ni dan una buena apariencia. A veces los adornos están pegados, a veces los muebles le falta una pata. A veces tenemos carros, autos o coches dañados que por meses quizás ni aún hemos tratado de arreglar. Y eso da una apariencia negativa de descuido en nuestro hogar y en nuestro barrio con nuestros vecinos. Si las cosas ya están dañadas, han sido rotas y quebradas, han sido usadas en exceso, están desgastadas, es evidencia que es tiempo de reemplazarlas. O mejor aún, quizás, deshacernos de ellas en forma completa. Por lo tanto, evitemos estar continuamente reciclando o tratando de reciclar o de mejorar cosas que ya evidentemente pasaron su tiempo. De esta forma, usted va a tener más espacio físico para quizás poner cosas que realmente necesita tener y tal vez hasta el momento no había podido tener. No olvide, compre cosas que sean duraderas y de calidad. No siempre economizamos cuando compramos el producto más barato. Sobre todo aquella persona de recursos limitados. Es una inversión mucho más sabia invertir un poco más en algo de más calidad, en algo que va a durar más, en algo que su apariencia también será mejor por más tiempo, que simplemente comprar el artículo más económico, el cual pronto tendremos que reemplazarlo. Significa un nuevo gasto, no es inversión, un nuevo gasto. Y si nuestras finanzas están limitadas, es mucho mejor evitar el uso del dinero que simplemente adquirir algo que pueda durar por más tiempo. Vemos entonces cómo podemos comenzar a simplificar nuestras vidas y nuestros hogares para que el orden y la limpieza sea más fácil y también más fácil de observar y de apreciar. Como mencionaba anteriormente, este es un equipo, es una familia unida quien está haciendo este tipo de trabajo. No pongamos la carga sobre una o dos personas. Si es así el caso, les garantizo que no tomará mucho tiempo cuando el mismo problema sea evidente tanto en las vidas como en el hogar. Todos tenemos que unir nuestros esfuerzos y poner nuestros empeños. Todos reconocer que podemos y debemos mejorar y todos podemos traer solución al problema. Quizás podamos poner el ejemplo en cuanto a cómo ayudarles a los niños a cuidar su cuarto y también su ropa. En el libro Conducción del Niño, página 103, quiero compartir con ustedes una cita que estoy seguro que podrá ayudarles a entender el concepto que queremos compartir con ustedes. Dice lo siguiente: si los niños tienen una habitación para ellos mismos y se les enseña a mantenerla limpia y aseada y hacer de ella un lugar agradable, tendrán un sentido de permanencia. Sentirán como si tuviesen un hogar propio dentro de su hogar y tendrán una satisfacción en mantenerlo limpio y ordenado. En casa tenemos 4 niños. Obviamente tenemos que entrenarles y prepararles e instruirles en el servicio. Posible para mi esposa sola mantener, o aún con mi ayuda, un hogar limpio, ordenado y sencillo. Así que les enseñamos a ellos a cómo comenzar a guardar y cuidar de su ropa y también de su habitación o de su cuarto. No olvide, hay tan solo un lugar para las cosas y cada cosa un lugar. A veces queremos tener tantas cosas juntas, unidas, quizás debido al exceso, que es demasiado. Hay una aglomeración, un montón de cosas. Eso no ayuda a que se pueda ver las cosas ordenadas y limpias. Es más, aún para la vista, no es agradable observar esas cosas. Enseñarles que sus juguetes, por ejemplo, van en su lugar. Sus libros de escuela tienen un lugar. Enseñarles que sus cajas tienen un lugar. Ponerles nombre a las cosas para que ellos sepan dónde van esas cosas y dónde pueden poner esas cosas, dónde pueden encontrarlas después. Una vez que han sido usadas, pues deben regresarlas a ese lugar. Ayudarles también al principio, que hemos tratado en casa de tener de 2 juguetes a la vez. Déjenme explicar este principio. Si sacan 2 juguetes, pueden jugar con ellos. Una vez que han jugado con ellos, deben guardarlo antes de sacar otros juguetes. ¿Qué sucede si los niños sacan juguetes y más juguetes y más juguetes y más juguetes? Antes que demos cuenta, hay un montón de juguetes. El niño después no se va a sentir inclinado a guardar esas cosas. Se le va a hacer que es demasiado pesada el trabajo, demasiado grande para él. Y no tan solo, con el exceso de juguete pronto va a estar aburrido y no va a sentir satisfacción en jugar con ellos. Cuando esos 2 juguetes han sido usados y guardados, entonces se pueden sacar otros juguetes. Queremos enseñarles a mantener el orden en sus gavetas o cajones y también en sus closets, De esa forma, su ropa siempre está ordenada. Ellos saben dónde está la ropa limpia y dónde va la ropa que ha sido usada o necesita ya ser lavada. Por ejemplo, cuando la ropa la lavamos en casa y la vamos a guardar, no la guardamos al revés. La ropa la guardamos al derecho. De esa forma, cuando lo vamos a usar, ya estamos listos para usarla. La doblamos en orden, en el lugar donde va. Por ejemplo, donde va la ropa interior, donde van las medias. De esa forma, cuando usted abre la gaveta, usted sabe dónde están las cosas en la gaveta. Es aún placentero para el ojo. No estimula tanto a su mente el poder abrir un cajón o una gaveta y encontrar las cosas ordenadas, bien dobladas, puestas una sobre la otra o una al lado de la otra, y no llenar tanto la gaveta que sea difícil guardarla, o cuando usted la abra también sea difícil abrirla. Sino, cada cosa tiene un lugar. Una vez que está lleno lo suficiente, debemos usar otro lugar para guardar nuestras cosas. Las camisas van colgadas en su lugar. Su ropa de juego, está su ropa de ir a la iglesia o su ropa de salir, y su ropa de dormir, y su ropa de trabajo. Y así cuando usted abre el closet, el niño sabe si va a jugar, dónde está su ropa para jugar. Si vamos a ir a nadar al río o vamos al lago a nadar, él sabe dónde está su ropa. Si vamos a la iglesia, ya sabe cuál es su ropa de iglesia. Si vamos a trabajar en el jardín, ya sabe cuál es su ropa. Si vamos a dormir, ya sabe dónde están sus pijamas o su ropa. Es, facilita el trabajo, mantiene el orden en el hogar, mantiene las cosas sencillas y también mantiene la limpieza, pues lo que está sucio no merece estar allí. Vemos entonces cómo podemos comenzar a ayudarles a ellos a mantener orden, limpieza y sencillez en su vida. Una vez por semana cambiamos la ropa de cama. No más de una vez por semana. No son dos veces cada dos semanas. O una vez cada dos semanas. Al menos una vez por semana su ropa de cama es cambiada. Su toalla es cambiada. Si la persona está enferma, lo hacemos diariamente. No queremos compartir esa enfermedad o gérmenes o bacterias con otras personas. Por lo tanto, mantener la limpieza de su habitación, mantener la limpieza de sus artículos personales, mantener la limpieza de sus cuerpos, porque diariamente hay baño. ¿Su cabello se lava? ¿Sus dientes son lavados después de cada comida? ¿Sus uñas son cortadas semanalmente? Y cada día cuando hay baño deben estar limpias. Uñas sucias significan manos sucias, significan alimentos sucios. Significa que esas manos sucias con uñas sucias muchas veces van a la boca de los niños o entran a su oreja o entran a su nariz, causando infecciones, enfermedades y tristemente compartiéndola con otros. Su cara limpia, no la gañas. Sus orejas limpias también. Y para eso está la madre en casa. La madre es la inspectora. No salimos de casa hasta que pasan por la inspección de mamá. Cabellos peinados, ojos limpios, caras limpias, orejas limpias, manos limpias, uñas limpias, ropa limpia y planchada, zapatos limpios y ilustrados. Ahora podemos salir. Y podemos salir dando un testimonio aún a nuestros vecinos de que Jesús realmente es real en nuestra vida y que su presencia en nuestros corazones y en nuestros hogares traen cambios, mejoras increíbles. Es un testimonio continuo del poder transformador y salvador de Cristo Jesús. En la página 103 también dice lo siguiente, dice, comenzad precozmente, es decir, temprano, a enseñar a los pequeños a cuidar de su ropa. Ellos son responsables de cuidar de ella. Que tengan un lugar para colocarlo y un lugar para cada cosa. Enseñarles a doblar cada artículo cuidadosamente y a colocarlo en su lugar debido. Ese hábito permanecerá por ellos toda su vida. Serán esposos o esposas que su compañero o compañera apreciarán esas virtudes y después podrán pasar esas mismas cualidades a sus hijos y tener ellos un hogar donde la presencia de Jesús traiga orden, limpieza y sencillez. Nuestras casas deben recibir aire puro y sol diariamente. Aún donde nosotros vivimos, donde los meses de invierno es frío, la temperatura baja bajo cero, y al menos recibimos al año metro y cuarto, metro y medio de nieve, aún en los días fríos abrimos un poco las ventanas para que aire fresco entre, sobre todo en las habitaciones y en los baños. Calentamos con leña, así que no nos preocupamos, simplemente ponemos más leña y mantiene nuestra casa a una temperatura muy agradable, aún en los meses de invierno. En los meses de verano, obviamente todo se abre. Que el sol venga, que mate gérmenes, bacterias, que el aire puro pueda soplar y limpiar y mantener una atmósfera sana. No olviden, los gérmenes, las bacterias, las enfermedades aman la oscuridad, la suciedad, la humedad. Y donde lo opuesto existe, no hay lugar para ellos. Aún podemos evitar enfermedades o traer sanidad si estamos enfermos a través de cosas tan sencillas como aire fresco y la luz del sol. El aseo, como mencionaba, es diario. Incluye todo el cuerpo de la persona, desde la cabeza hasta los pies. Tenemos que cuidar también los alrededores de nuestro hogar. Los alrededores de nuestro hogar es la primera impresión que reciben nuestros vecinos y toda persona que pasa frente a nuestra casa. A veces usted ve casa donde el cerco o la cerca está dañada, doblada, rota, donde hay unos perros flacos ladrando, donde hay llantas acumuladas, sabrá de cuánto tiempo, donde hay carros que algún día quisimos arreglar o tal vez tengamos planes, donde el pasto no está cortado, no está bonito, donde no hay flores sembradas, donde los árboles no han sido podados y adornados. ¿Piensan ustedes que eso dará un buen testimonio de nuestra vida cristiana? ¿Piensan ustedes que la gente se quedará mirando a nuestros hogares y dirá, los que viven dentro de ese hogar, si en el exterior están así, me imagino que en su interior también están así? Pongo el ejemplo de una familia, la cual vamos a mantener en forma anónima, la cual había continuamente tratado de evangelizar a sus vecinos. Los invitaron a la iglesia, los invitaron a reuniones misioneras, los invitaron a campañas de evangelismo, les distribuyeron libros, les ofrecieron estudios bíblicos en su casa, y ellos notaban que usualmente los vecinos no tenían mucho interés por las cosas de Dios y decían, esta gente son duras, no tienen interés en las cosas de Dios. En cierta ocasión, una persona, la cual conozco, un amigo de este servidor, fue a visitarles. Este señor y su esposa conocen estos principios y por la gracia de Dios lo han implementado en su hogar. Después de compartir con aquella familia, pasaron la noche con ellos, desayunaron y salieron a caminar. Es la costumbre nuestra después de comer, pues en vez de dormir, cuando comenzamos a acumular exceso de peso, pues salir a caminar. Aire puro, sol, nuestra mente ahora es vigorizada por el ejercicio, se hace mejor digestión, se queman calorías extras y es mucho mejor. Así que salieron a caminar y caminando ellos, él se dio cuenta que la peor casa de esa cuadra era la casa de ellos en cuanto a la apariencia. Caminó con ellos y al llegar a la esquina los detuvo. Como eran amigos, había mucha confianza, les dijo, yo quiero que ustedes se detengan conmigo y que miren hacia atrás. Miren las casas de este lado. Miren las casas de este otro lado. Cuando ellos miraron, después se le hizo la pregunta. De estas casas que ustedes miraron, ¿cuál es la casa que menos evidencia les daría que es una casa cristiana? La pareja se miró una a la otra y reconoció que era su propio hogar. Y que había que comenzar a trabajar no tan solo en el corazón de los vecinos, sino que tenían que trabajar ellos aún en el exterior de su casa. No era atractiva, baterías viejas, cosas, muebles que algún día pensaban usar o arreglar. La apariencia no era nada atractiva. Y si los vecinos decían, si para ser cristiano es vivir como ellos viven, mejor déjenos como estamos. Cuando aquella casa comenzó a mejorar, y este amigo comenzó aún a ayudarlos y su familia a hacer mejoras, a quitar los excesos, a cortar, a limpiar, a podar, a embellecer, a pintar, no tomó mucho tiempo cuando otros comenzaron a notar lo que había pasado en el exterior de ese hogar y comenzaron a mostrar también mayor interés en las cosas de Dios. Por lo tanto, donde vivimos, nuestro hogar debiera ser el más limpio, debiera ser el más ordenado y el más sencillo. Si una ventana se quiebra, no vamos a dejarla. Cuanto antes reparemos eso. Si algo sucede que podemos nosotros darle un toquecito de belleza, un detalle de orden y de limpieza, hagámoslo. Es un sermón predicado, aunque ninguna palabra sea dicha. Note, entonces nuestros vecinos verán que el Evangelio no es simplemente conocimiento nuevo en la mente, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para transformación. Y se sentirán mucho más animados y motivados a buscar el Dios que ha hecho una obra completa, entera, íntegra en nosotros. Y por supuesto, querrán ellos tener y seguir y amar y entregar sus vidas a ese Dios. Quisiera orar con ustedes en este momento, pidiendo que el Señor pueda obrar en sus corazones, que lo presentado no simplemente sea algo teórico, que llame la atención y digamos, oh, es cierto, sino que hoy podamos comenzar a poner en práctica estos principios. Estos principios que deforman nuestro carácter o transforman nuestro carácter. Estos principios que ahuyentan a otros de Jesús o atraen a otros a Jesús. Y por la gracia de Dios, su hogar y su vida demuestre el poder transformador de Jesús. Doblemos nuestras rodillas y hablemos con Él. Oh Padre eterno, te damos gracias por enseñarnos. Todos estamos en tu escuela. Ninguno hemos sido graduados. Todos tenemos áreas donde necesitamos mejorar, donde necesitamos el toque de la gracia divina. No es obra nuestra nada más en nuestros esfuerzos humanos, es obra de Dios en el ser humano que está dispuesto a colaborar y andar con Él. Señor, ayuda a aquellos hogares que necesitan y sienten el llamado y la invitación divina a hacer cambios y mejoras en sus vidas y en sus hogares, aún en la apariencia externa de sus casas, Señor. Que todo sea un testimonio viviente, un sermón predicado y vivido al mundo. Gracias por amarnos, gracias por escuchar nuestras oraciones. Trae victoria, Señor. Esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.